Teresa Rivera es vicepresidenta de la Comisión Europea. Vicepresidenta, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Tiene Europa algo que decir?
Yo creo que sí, y que lo está diciendo y lo tiene que decir con más contundencia todavía. Hay una pregunta clave que es... aquí hay que respetarse los unos a los otros, hay que respetar a los ciudadanos, evidentemente, hay que respetar la soberanía y las decisiones soberanas de los Estados, hay que respetar los acuerdos y hay que respetar a Europa. Y en este caso se está confundiendo planos por todos los lados, pero hay un aspecto que necesita mucho respeto también, que es el derecho internacional, el uso de la fuerza, que en principio con la Carta de Naciones Unidas requiere el cumplimiento de condiciones, requisitos y procedimientos. Por tanto, sí, Europa tiene mucho que decir. Es una competencia que los líderes europeos en el Consejo Europeo y la alta representante de Acción Exterior deben impulsar y deben coordinar.
Sobre los ataques, ya hablaré de las relaciones comerciales, pero por lo que está diciendo sobre los ataques, llama mucho la atención ese primer comunicado que sale de Europa, en el que habla de los ataques de Irán, pero obvia los ataques de Israel y de Estados Unidos. ¿Por qué?
Es un comunicado que trabajaron las cancillerías, los ministerios de Asuntos Exteriores con la alta representante y evidentemente recoge los puntos en los que hay una respuesta unánime por parte de los 27. Hay un debate de fondo mucho más importante. ¿Cuál es el papel de Naciones Unidas? ¿Cómo volvemos al Consejo de Seguridad, a la forma en la que se decide con arreglo derecho internacional el eventual uso de la fuerza? ¿Cuáles son los elementos que deben ser sometidos a un debate que, por otra parte, sorprendentemente, a diferencia de lo que ocurrió hace años con la guerra de Irak, no está tanto en el debate público? Y me parece que se nos olvida que para Europa y para los europeos el respeto al derecho internacional es un desde el punto de vista de la seguridad, de la defensa de nuestros propios. Pero no es solamente el caso de los europeos. La mayor parte de los países del mundo siguen defendiendo el derecho internacional.
¿Para usted es una intervención, es un ataque ilegal lo que hace Israel y Estados Unidos?
Bueno, yo creo que como vicepresidenta de la Comisión, evidentemente, debo respetar los cauces de comunicación del Consejo y de la propia alta representante. Creo que es sumamente grave la situación que estamos viviendo en Oriente Medio. Evidentemente, todos sabemos que la situación en Irán era una situación terrible, donde la población estaba siendo violada desde el punto de vista de sus derechos civiles, de los derechos humanos, pero evidentemente el ejercicio de la fuerza, el respeto al derecho internacional han sido las premisas fundamentales, con independencia de que nos guste más o menos el gobierno de un país o de otro. Si no, nos podríamos encontrar con situaciones muy difíciles de justificar, que podrían ser empleadas como argumento por parte de otros para seguir desarrollando esa tentación de uso de la fuerza frente a terceros, ¿no? Yo creo que es muy importante ser coherentes en este frente y devolver el debate sobre la legitimidad de lo que está ocurriendo donde corresponde.
Vicepresidenta, sobre las amenazas comerciales de Donald Trump a España, ¿qué alcance puede tener estas amenazas? Recordando que las competencias de comercio son de la Comisión y se rigen por los acuerdos entre el bloque comunitario y Estados Unidos.
En efecto, las competencias son de la Comisión. El comercio exterior de la Unión Europea se negocia en bloque y antes se recordaba que la última negociación comercial tuvo lugar el verano pasado. Nos gustará más o menos, pero no se puede salir de esa foto. En este momento no es posible entablar represalias comerciales o relaciones comerciales cada uno de los Estados miembros con terceros países, tampoco con Estados Unidos ni a la inversa. Yo creo que lo más sorprendente de este dato es que eso lo conoce el gobierno federal americano y por tanto corresponde el insistir, como ya hizo anoche el portavoz de la Comisión Europea, en que las negociaciones comerciales de todos y cada uno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea corresponden a la Comisión y no es posible hacer una división, una fragmentación entre los Estados miembros.
¿Y qué herramientas tiene Bruselas para proteger los intereses de España? O sea, las herramientas que tendría para proteger a toda la Unión.
Completamente. Y además a Estados Unidos tampoco le interesa romper relaciones comerciales con la Unión Europea. Por tanto, yo creo que es importante mantenerse firme. Pero lo que estamos viendo es algo muy parecido a lo que ocurrió hace apenas un mes con esas amenazas también en un tono bravucón sobre Groenlandia. Y la verdad es que, ¿qué es lo que hubo? Una reacción inmediata por parte de los socios comunitarios, por parte de la Comisión Europea y por parte de los mercados. Yo creo que la inestabilidad, la tensión que se genera con esta forma de relacionarse con terceros o de expresarse sobre terceros, ya sea sobre Starmer, ya sea sobre Macron, ya sea sobre Pedro Sánchez, es profundamente perturbadora, no solamente para las sociedades, para la paz, para la cooperación, también para la economía, y tiene consecuencias inmediatas en el conjunto de la actividad económica de todos.
Una última cuestión, vicepresidenta. Estamos abocados con lo que está pasando, parece una nueva crisis energética. ¿Cómo se está preparando la Comisión ante esta crisis que parece inminente y para que no se dispare otra vez el gasto en la energía para los consumidores europeos y, en este caso, los españoles?
Yo creo que hay una cosa que está muy clara y que además ayer leía con cierta gracia, ¿no? El problema de los combustibles fósiles es su intermitencia, que es algo que se achacaba antes a las energías renovables. Bueno, pues si queremos contar con suficiente previsibilidad, reducir nuestra dependencia del exterior, debemos hacer una rápida transformación de nuestro sistema energético. Si siempre ha habido razones, ahora más. Con ocasión de la invasión de Ucrania, hicimos un movimiento rápido para salir de la dependencia del gas ruso y evidentemente esa diversificación nos llevó al gas de Qatar y al gas de Estados Unidos. El incremento en las importaciones de gas natural licuado de Estados Unidos se ha multiplicado por 4 en apenas 5 años y evidentemente lo que estamos viendo es que el estrecho de Hormuz, que es un espacio crítico, fundamental para el conjunto de la economía mundial, está cerrado y no sabemos cuánto va a durar. Así que, por una parte, tenemos que trabajar en las medidas inmediatas, en cómo se pueden aliviar esos precios de la energía para los consumidores europeos, industriales y domésticos. Pero lo que está muy claro es que debemos acelerar, apostar rápidamente por la reducción de esas dependencias del exterior y el despliegue de la energía de producción local. Máxima electrificación, máxima reducción del consumo de combustibles fósiles, máxima eficiencia e inteligencia en el uso de esa energía. Así que las recetas las conocemos, la situación de los Estados miembros es diferente, quien ha hecho sus deberes está en mejor posición relativa que quien ha retrasado esa transformación. Y en ese sentido, los países nórdicos, España, Portugal, Francia, por otras razones, están mejor posicionados que otros Estados miembros. Pero lo que está claro es que debemos trabajar juntos en una integración real, en una Unión Europea de la Energía, en cubrir, facilitar esa transición de forma justa, pero en no confundirnos con respecto al destino de nuestro trabajo.
Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea para una transición limpia, justa y competitiva. Muchísimas gracias y muy buenos días.
Pues un placer. Muchas gracias.
Hasta luego.